Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. El día 20 de mayo se realizó el lanzamiento del Pasaporte a la Independencia, una experiencia lúdica. El Instituto Caro y Cuervo en Spotify a 40 años de la publicación de los Juegos y Cantos de Velorio en las costas colombianas. Afrocolombia en sus lenguas criollo palenquero, creole sanandresano y español. Conozca los logros, avances y ejecución presupuestal en nuestra rendición de cuentas.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
El día 20 de mayo se realizó el lanzamiento del Pasaporte a la Independencia, una experiencia lúdica para recorrer y explorar los cayos en compañía de un grumete que orientará este viaje inolvidable. Durante el recorrido conocerán la relación de amistad entre Simón Bolívar y Alexandre Petion, un encuentro fundamental para el proceso de independencia de distintos pueblos latinoamericanos. El Pasaporte es una iniciativa del programa Adopta un Monumento del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la Embajada de Haití y la Casa Museo Quinta de Bolívar, que ofrece a los públicos más jóvenes un recorrido lúdico para explorar los distintos puntos del museo que representan ese viaje por el Mar Caribe, que permitirá extender la importancia de la travesía que vivió Simón Bolívar con el apoyo de Alexandre Petion para la liberación de varias naciones. Para el embajador extraordinario y plenipotenciario de Haití, Su Excelencia Jean-Marie Exil, el lanzamiento del Pasaporte a la Independencia, un viaje por los cayos, es la oportunidad perfecta para dar a conocer la historia que ha sido olvidada. Alexandre Petion fue un aliado clave para Simón Bolívar para ayudar a liberar las Américas. El pasaporte va a permitir que más personas conozcan a mayor profundidad la relación entre los dos próceres. Asimismo, esta actividad educativa fomentará la relación histórica y de fraternidad que existe entre Colombia y Haití desde hace más de dos siglos. Por otro lado, Elvira Pinzón Méndez, directora de la Casa Museo Quinta de Bolívar, afirma: "La Casa Museo Quinta de Bolívar es un espacio cultural en el que las ideas de libertad y hermandad de hombres como Bolívar y Petión encuentran un escenario real de integración a través de un evento como el lanzamiento del Pasaporte a la Independencia. Se llevan a la práctica en la actualidad de los sueños de dos hombres que lucharon incansablemente por la emancipación de los esclavos en sus países. ¿Cómo obtener el pasaporte? La ciudadanía interesada en comprender los hechos históricos y en reflexionar sobre la diferencia y la otredad, reivindicando el gran aporte realizado por el pueblo haitiano, tendrá la posibilidad de reunirse con la familia y compañeros de colegio o la universidad y conformar grupos para emprender este viaje y obtener el pasaporte a la independencia. Para más información y hacer su reserva, puede escribir al correo del área de educación de la Casa Museo Quinta de Bolívar, educacionquinta@mincultura.gov.co. El evento contó con la presencia del embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Exil, la directora de la Casa Museo Quinta de Bolívar, Elvira Pinzón Méndez, y la subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, María Claudia Vargas. Para finalizar el evento, la Embajada de Haití entregó al programa Adopta un Monumento la carta de vinculación al programa como adoptante en los monumentos a Simón Bolívar y Alexandre Petión, emplazados en los jardines frente a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en las líneas de acción pedagógica, divulgación y mantenimiento. Las personas invitadas al acto de lanzamiento del pasaporte realizaron un recorrido por las diferentes estaciones del museo, incluida una exposición basada en la vida y espiritualidad en el arte haitiano, en el marco de la celebración de la bandera de Haití el 18 de mayo, 219 años de simbolismo y de independencia. La Embajada de Haití en Colombia vio la oportunidad perfecta para dar a conocer una selección de obras de artistas haitianos del movimiento artístico Sans Soleil. Por lo tanto, en la sala expositiva encontraron pinturas de Exil O'Neill y Woodley. Generalmente las obras son abstractas de representación mística de la cultura vudú, como ejemplo, loas, soles, lunas, estrellas, mar, naturaleza y diferentes figuras. Les invitamos a escuchar a continuación en la palabra la intervención del embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Exil, en el acto de inauguración.
Buenos días a todas y a todos. Pasaporte de la independencia, un viaje por los cayos en busca de la libertad. Honorables embajadores, jefes de misión, encargados de negocios, agregados culturales, diplomáticos y funcionarios de la Embajada de Haití en Colombia, honorables representantes del Ministerio de Cultura de Colombia, funcionarios del Museo Quinta Bolívar, funcionarios y delegados del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, funcionarios del Instituto Caraycuervo, integrantes de la Honorable Policía Nacional y demás distinguidas personas presentes. Haití, Haití, Haití. 218 años de independencia, tierra de emancipación, también emblemática en nociones libertad, igualdad, fraternidad. Un minuto de silencio en memoria de aquellos grandes héroes quienes lucharon para el triunfo integral de esos ideales. La filosofía pedagógica de esta actividad, si partimos de la frase de libertad e independencia del pensador Ernest Legouvé, educar a un niño es enseñar a prescindir de nosotros. Es la base de la que partimos para dejar huellas el día de hoy, siempre entre nuestras naciones, y seguir construyendo unidos académicamente, culturalmente y otros aspectos relevantes de nuestros países. La ceremonia de presentación del pasaporte de la independencia que se está llevando a cabo presentemente constituye la prueba elocuente de la fuerza eljuria detentada por todas ideas geniales en el desenvolvimiento de la historia humana. De ellas, cabe destacar la brillante idea del viaje a Haití del gran libertador Simón Bolívar en 1816 y su encuentro con el presidente Alexandre Pétion, quien se convirtió en su aliado clave, ofreciéndole las ayudas imprescindibles para perseguir la lucha independentista y lograr la libertad de la Gran Colombia. y demás países de América Latina. La importancia determinante de este evento y la necesidad de su reactivación desde el punto de vista histórico y cívico justifican nuestras felicitaciones a la directora general del Museo Quinta Bolívar en la persona de la estimada directora, señora Elvira Pinzón. Efectivamente, este encuentro positivo es la piedra angular de la libertad del continente de América Latina y el inicio de la materialización de los sueños de libertad, democracia y bienestar del ilustre general Simón Bolívar y del panamericanismo del presidente Alexandre Pétion. Con el pasaporte de la independencia, un viaje por los cayos en busca de la libertad, el Museo Quinta Bolívar prueba indiscutiblemente el cumplimiento de una de sus misiones radicadas en impulsar actividades educativas, salvaguardar y exhibir objetos de interés histórico. Este viaje del gran libertador hacia Haití y la acogida de brazos abiertos del presidente Alexandre Pétion deben servir como catalizador para fortalecer las relaciones colombo-haitianas en beneficio de todos los pueblos hermanos. ¡Viva la República de Colombia! ¡Viva la República de Haití!
El Instituto Caro y Cuervo en Spotify a 40 años de la publicación de los Juegos y Cantos de Velorio en las costas colombianas. Los 6 tomos del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia ALEC se publicaron entre 1981 y 1983. Entre todos los materiales que recogió esta investigación, como complementos al mapa 113 del tomo 3, redactado en su totalidad por la etnolingüista María Luisa Rodríguez de Montes en 1982, se publicaron 2 discos de acetato, Juegos y Cantos de Velorio en las Costas Colombianas y Cantos de Velorio en la Costa Pacífica. Los temas incluidos fueron grabados en varios municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Bolívar por los investigadores del Departamento de Dialectología del Instituto Caro y Cuervo durante el trabajo de campo dedicado a recoger información para la elaboración de la LEC. Con motivo de los 40 años de la publicación de estos discos, el área de gestión de museos los digitalizó en los estudios del músico empírico Alejandro Hidalgo y del ingeniero Camilo López García, importantes aliados en el rescate digital de este patrimonio musical que documenta la cultura de las poblaciones afrodescendientes en las costas de Colombia. Este proceso de digitalización permite ver el avance de la tecnología y a su vez la gradual obsolescencia de los aparatos electrónicos. Pasamos del LP al cassette, luego el disco compacto y luego a la USB. Ahora este material estará disponible en la plataforma Spotify y ganará nuevas audiencias. Casi la totalidad de las composiciones musicales que aparecen en los discos provienen de la costa pacífica, pues como concluyeron las investigaciones, ya para la década de 1970 era prácticamente imposible encontrar cantos de velorios en la costa caribe y solo algunas personas de edad avanzada recuerdan algunos juegos y cantos que durante su niñez o juventud. De acuerdo con Juliana Botero Mejía, antropóloga e investigadora en temas afro y de negritudes, entre las personas de ascendencia africana en Colombia, el rito fúnebre tradicional es una fiesta, porque de lo contrario al difunto la recibirán con tristeza cuando suba al cielo. Un velorio es una novena que se le hace al difunto, en la que las amistades y los familiares comparten el dolor. Comienza la noche que muere la persona y continúa por 9 noches después del entierro. Toda todas las noches y hasta el amanecer rezan el rosario y otras oraciones especiales para la ocasión, cantan alabaos, lloran, juegan dominó, parqués y cartas, cuentan cuentos, chistes y adivinanzas y reparten bebidas, cigarrillos y comida. Las mujeres tienen un papel protagónico durante el velorio. Ellas son las portadoras del patrimonio de cantos y rezos y las encargadas de no dejar caer el ritual. Tienen un timbre de voz muy alto, memorias prodigiosas, vastos conocimientos musicales y una gran capacidad para improvisar y tomar letras de una canción, una décima o un poema e insertarlas o intercalarlas en otra. Aunque lideran el canto, esta es una actividad que involucra a todas las personas en el velorio. Las cantadoras más respetadas entonan la primera parte de cada estrofa y con ciertos movimientos del cuerpo o de los brazos les indican a los asistentes que deben dar respuesta al canto o cantar los coros, siguiendo una forma musical típica entre los descendientes de africanos en América y el Caribe de llamada respuesta. Para el caso de los niños y niñas, los velorios se denominan chigualos en Nariño, gualíes en Chocó y bundes en el Cauca y el Valle del Cauca. Durante la noche, los deudos cantan y juegan rondas mientras pasan al niño o a la niña de mano en mano mientras le bailan. A diferencia de las personas adultas, a los angelitos, llamados así porque están libres de pecado, no los lloran porque esto no permite que se vayan fácilmente al cielo. Los velorios han cambiado mucho desde las décadas de 1960 y 1970, cuando los investigadores del Atlas visitaron las costas colombianas. La modernidad, los medios de comunicación, el conflicto armado interno, el desplazamiento del campo a la ciudad, los cambios generacionales, las iglesias evangélicas, entre muchos factores, han contribuido a la pérdida de tradiciones, pero también a la adopción de nuevas prácticas que respondan al contexto actual. Afrocolombia en sus lenguas, criollo, palenquero, creole, sanandresano y español. Esto será el 27 de mayo vía Facebook Live y Zoom del Instituto Caro y Cuervo a partir de las 2 de la tarde. En el marco del mes de la herencia africana, el Instituto Caro y Cuervo presenta la conversación Afrocolombia en sus lenguas, a una década del primer coloquio internacional Lenguas y Culturas en Contacto, Cimarronaje y Creolización. Retornamos a temas y problemas centrales del contrapunto lingüístico, artístico y político que establece el mapa plurilingüe y multicultural del país en el siglo XXI. Participan Keisha Howard, escritora, activista y educadora de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. Emiliana Bernard, periodista, activista y caribologa de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. Bernardino Pérez Miranda, escritor y etnoeducador de San Basilio de Palenque. Víctor Simarra, gestor cultural e informante oral de San Basilio de Palenque. Marcia Dittman, etnolingüista y traductora colombiana de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia. Ibs Moñino, etnolingüista, africanista, francés. Y José Alejandro Correa, lingüista colombiano del Instituto Caro y Cuervo. El evento contará con la moderación de Graciela Maglia, líder de la línea de investigación de literaturas afro e indígenas del Instituto Caro y Cuervo. La cita, como decíamos, es el 27 de abril a las 2 de la tarde a través de la cuenta de Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Si le interesa participar en la conferencia desde Zoom, le invitamos a diligenciar el formulario que encuentra usted en la página web www.caroycuervo.gov.co. Conozca los logros, avances y ejecución presupuestal en la rendición de cuentas del Instituto Caro y Cuervo, que está invitando a participar en su audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, avances y perspectivas 2022, que se llevará a cabo el día viernes 10 de junio de 2022 a las 10 de la mañana desde la sede centro, calle 10, número 469 en Bogotá, y a través de la cuenta de Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Asimismo, y con el fin de promover la participación ciudadana en el proceso de rendición de cuentas, y se les invita a todos los interesados a hacer clic en la página web www.caricuervo.gov.co para diligenciar un sondeo que estará habilitado en esta página. El Instituto Caricuervo es una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura y a su vez institución de educación superior que promueve la investigación científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana y que fomenta estos estudios mediante la enseñanza superior para la formación de profesores y especialistas en las mencionadas disciplinas y con un componente de educación continua en el que se imparten diplomados, cursos y talleres. Se trabaja como equipo interdisciplinar en la salvaguarda del patrimonio lingüístico de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento. A partir del 24 de mayo, los autores y sus libros cuentan con más espacio en 6C Radio.
Bueno, yo soy una gran mentirosa, ¿eh? Lo digo desde hace mucho tiempo. Ya lo dije en el viaje inútil y lo sigo sosteniendo. Mentirosa en el sentido de, bueno, de meter el cuento, de ser mamagallista.
Escritores en su tinta se crece con 2 emisiones más.
Si hubiese sido solamente una novela, entonces todo habría quedado en un territorio especulativo y ficcioso. Este libro es un libro transgénero. En el sentido de que borda sobre 2 géneros. Es un relato de no ficción. El relato es ficcioso y el trabajo de no ficción tiene un autor distinto. Lo explico de manera más clara. La ficción es responsabilidad de Galdino Mellado.
Escritores en su tinta express. Martes y jueves 3 a.m. p.m. y domingos 11 a.m. p.m.
La reina de sábado del punk. Dije, ah, está fantástico aquí. Para encontrar como, digamos, la encarnación de lo que puede ser una reina de sábado contemporánea. Esa mujer con esas mechas negras, con esas piernas kilométricas que parece como una potranca. Todavía vieja ahora con los pelos blancos así largos. Un aspecto tan vital y una encarnación de la rebeldía que me encantaba asociarla con la reina de sábado.
Escritores en su tinta. En 6C Radio, la casa de las buenas historias. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos o otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.6cradio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación de Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.